Olvidar que se va a aprobar en Consejo de Ministros mañana, o se quiere aprobar antes de entrar a la negociación del salario mínimo interprofesional, etcétera, que como bien nos explica ahora Juan Antonio Alonso, aunque eso no sea muy popular, en España, si no es el más alto, es de los más altos de Europa, que ya sabemos que es netamente insuficiente para cómo están las cosas, el coste de la vida, el IPC, cómo se ha disparado el precio de la luz, del agua, de todas las de la luz sobre todo, del agua también, pero hay que reconocer eso, en España el tema social está muy detallado hace mucho tiempo y en España el salario mínimo interprofesional está muy alto, por encima de otras muchas economías, mejores que la nuestra en Europa. Y con el agravante que muchas empresas están salvando los muebles como pueden, pues esto puede ser la puntilla. Aunque ya sé yo que solidariamente, cívicamente y éticamente, pues no es un discurso popular y a mucha gente le enfade porque efectivamente con lo poco que ganan, pues no llegan a fin de mes.
Claro. Esto es un poco, hoy un poco la idea es poner las cosas en su sitio, que es lo que, si después de que terminemos de charlar conseguimos, yo me daría por satisfecho. En fin, aquí estamos hablando de dos cuestiones. Tú las has esbozado por encima, pero ya lo matizo. Es decir, hoy el tema del mes o de la económico del mes de septiembre sigue siendo el tema de la luz, pero, oye, entiendo que mañana que se va a tomar, entiendo que alguna medida no sería consecuente que nos pusiéramos a hablar de algo que seguramente mañana va a cambiar, ¿no? Y estoy seguro que la semana que viene comentaremos algo del tema de la luz. Dicho esto, y con el tema del salario mínimo interprofesional, aquí partimos de una cuestión que yo creo que es básica y que yo creo que tenemos que dejar claro que esto es algo que va a ocurrir. Es decir, es algo que va a ocurrir porque hay una normativa europea que lo respalda, que es que del salario medio de un país, que en España está calculado que ronda los 1.750 euros, la Comisión Europea y la Unión Europea ya está diciendo que todos los países tienen que tener un salario mínimo que como mínimo sea el 60% del salario medio del país, ¿vale? Y están instando con los medios que tiene la Comisión y el Gobierno Europeo, está instando a todos los países a que todos suban su salario mínimo interprofesional a estos niveles del 60% del salario medio del país, ¿vale? Eso es algo que está ahí. Y eso significa que en España, que ahora mismo el salario medio está en torno a 1.100 euros, ¿vale? Es 1.108, son 950 euros en 14 pagas, ¿vale? Prácticamente estamos en una tesitura en que estos 100 euros que faltan para llegar a este 60% del salario medio, esto se va a subir. Eso es una cuestión que nadie discute y es un tema de política europea, ¿vale? Independientemente de lo que pensemos al respecto, esto va a ocurrir. Otra cuestión, y es donde estamos ahora mismo, y es un poco cuál es la discusión que tenemos encima de la mesa, y es donde yo creo que está el debate, no en otro sitio, es si es el momento de hacer esta subida o no es el momento de hacer esta subida con la que está cayendo. Esta es un poco la decisión que yo creo que tienen en las manos y es lo que yo creo que se está tratando de una forma, como tú bien has dicho antes, de una forma bastante pueril y de una forma muy politizada. O sea, no se está teniendo en cuenta qué es lo que implicaría en este momento hacer esa subida y cuáles son los efectos que tendría sobre una potencial recuperación económica y una potencial recuperación del empleo en España. Se está haciendo por motivaciones políticas e incluso yo me atrevería para que lanzar un debate para cubrir otro que es el que realmente le está haciendo daño a este gobierno, que es el tema de la luz, ¿vale? Ahí es donde está un poco mi crítica, o sea, mi crítica en este sentido con el tema del salario mínimo interprofesional no es si vamos a subirlo o no vamos a subirlo, porque eso ya estamos comentando y ya sabemos que va a subir 100 euros, ¿vale? Eso va a ocurrir. La pregunta es si este tema se ha lanzado ahora o se ha hecho ahora para subir esos 15 euros que se ha subido por una cuestión que realmente consideramos que es necesaria para los trabajadores, o bien se ha hecho por una cuestión de embarrar el diálogo político. Y yo me mojo en este sentido y me inclino a pensar que esto se ha hecho por una cuestión de embarrar el diálogo político, que meter una noticia ahí con calado a nivel de sindicatos, a nivel de tal, para que haya ruido y tapar el real discurso y la noticia perniciosa que es para un gobierno socialcomunista, que es el empobrecimiento energético y el incremento de costes de la luz. Y esta es un poco mi posición. Sobre lo demás, los números, pues lo estamos comentando. España tiene un salario mínimo interprofesional por encima de la media europea dentro de los países que tienen esto legislado, ¿eh? No todos los países tienen por ley un salario mínimo interprofesional. Hay algunos que sí, otros que no, ¿vale? De los que lo tienen, España está en una posición razonable. No son ni los 300 euros que tiene algún país, ni como, por ejemplo, 300 euros tiene Bulgaria, 332 para ser más exacto, ni tiene el salario mínimo interprofesional de Luxemburgo o del Reino Unido. Yo creo que es razonable. De todos los países, más o menos, que tienen salario mínimo interprofesional por encima de España, el único que chirrió un poco es Eslovenia, que Eslovenia lo tiene 2 euros por encima de España, ¿eh? Tampoco lo tiene. Los demás países que tienen el salario mínimo por encima de España son Luxemburgo, el Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, todos países con cierto potencial y que entendemos, o no nos extraña, que tengan un salario mínimo por encima del nuestro, porque encima consideramos que el coste de la vida en nuestros países también es bastante más alto que en el nuestro. Solamente hay que ir a Alemania o Reino Unido, Francia, para entender un poco lo que estamos hablando, ¿vale? Y esa es un poco la cuestión. Es decir, aquí no estamos hablando de subir porque realmente es algo necesario, sino estamos hablando de subirlo porque hay un embarramiento del diálogo y de la cuestión política. Y eso es un poco lo que denunciamos o lo que me gustaría denunciar desde aquí.
Independientemente de que sea necesario, que es obvio, e independientemente, Juan Antonio Alonso, de que, claro, al final siempre estamos en lo mismo. Cada vez que se sube el sueldo, es más retención que la norma que adelanta a los empresarios, suben también porcentuales de seguros sociales de alguna manera. En definitiva, que no solo en 100 euros en sí, que seguramente 100, hasta 200 o 300 muchas empresas podrían, según volumen de trabajadores, claro, y no sería un problema. Y algunas lo hacemos incluso sin que me lo insten a hacer. Pero al final, la realidad es que el problema no está tanto ahí como en todo lo demás que persigue luego la subida del sueldo o el cambio económico, porque no solamente esa cantidad, sino que eso redunda en temas fiscales y en temas recaudatorios de la seguridad social, sí, de la hacienda pública, etcétera.
Sí. Bueno, Antonio, sí, un poco lo que hablamos. Es decir, el tema en sí, ahora mismo, efectivamente se está tratando como se ha tratado de una forma muy somera, sin hablando en profundidad, porque como bien dice, no solamente son, ahora mismo no estamos hablando de subir 100, ¿eh? Lo que se van a subir son 15, ¿eh? 15 euros al mes. Pero esos 15 euros al mes, como bien estamos hablando, son 15 euros al mes más la seguridad social de esos 15 euros al mes, ¿vale? Más las dos pagas extras de estos 15 euros al mes, ¿vale? Que al final, oye, esto va a significar una subida de, bueno, pues de 25, 30, 35, lo que sea. Pero estamos hablando de cantidades pequeñas. Otra cuestión, además, y además que esto es así, es que nos pensamos que este tipo de subidas a lo mejor van a hacer daño a los el IBEX 35, los empresarios, las confederaciones, las COE. Mira, las empresas de multinacionales no tienen problemas con las subidas de salarios mínimos interprofesionales. Los que realmente sufren estas subidas son los sectores productivos que son muy poco productivos, claro, o de muy baja productividad, y los que están realizando actividades del sector servicio o bien del sector agrícola, ¿eh?, con bajísimas productividades, y son los que les afectan realmente este tipo de subidas. Por ejemplo, el campo suele salir bastante afectado de este tipo de cuestiones, porque son sectores con que tienen buena productividad, un pequeño incremento de salario les condiciona mucho su producción. Después, otra cuestión que nunca se tiene en cuenta y nosotros estamos hartos de repetirla. Todas las concesiones administrativas salen perjudicadas de este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Si yo soy una empresa que se dedica al sector de la limpieza, que tiene precios cerrados del servicio con la administración pública, cuando tú haces un incremento de este tipo de salario, ¿vale? Esto hace que suban mis costes laborales, pero sin embargo no me permite que te suba el precio a la hora de prestar el servicio. Por lo tanto,
no, porque tú has aceptado un concurso,
que la mayoría de las veces estos servicios entren en pérdidas.
Claro. Claro, es que tú has cerrado un concurso en un pleno, claro, de condiciones cerrado, que luego no va a variar porque cambia, claro, la legislación.
Nosotros lo que hemos pedido es que estas subidas sean estériles o esterilizadas, es decir, que no tengan implicación sobre los costes de este tipo de concesiones. Y si tienen efecto sobre los costes, tendrán que tener efecto también sobre el precio. Es decir, habrá que hacer un incremento del precio que se presta al servicio en función de ese incremento de costes que tú me estás haciendo a mí tener porque tú lo has puesto en la ley y porque está dado a ti por subir ese precio. Y eso debería estar recogido de alguna manera en ese tipo, en los contratos que se tienen con este tipo de, para este tipo de empresas, para que no sea un coste que tengan que asumir las empresas, sino que ya que tú has decidido que lo subes, pues tendrás que asumir tú ese coste. O sea, si yo decido que sube el salario mínimo interprofesional, pues también tendré que pagar más por los servicios que me prestan por él. porque una empresa privada por lo menos tiene el potencial o el poder de incrementar sus precios, por aunque pierda capacidad competitiva, pero sin embargo, una empresa que trabaja con la administración pública a precios cerrados, ¿qué hace? Si tú le subes un 3, un 2, un 4% los precios de costo, seguramente
no, te cuesta dinero,
porque la mayoría de los concursos no tienen estos beneficios, ¿eh?
Claro, al final te cuesta dinero estar en el concurso. Pero claro, como no se pasaba de tiempo con el tema del incendio, nos hemos pasado de tiempo analizando muy bien el tema del salario mínimo interprofesional, que tiene más que una cuestión política con el tema de la luz. Yo estoy completamente de acuerdo con Juan Antonio en eso, que un tema económico en sí, porque 15 euros arriba o abajo no va a sacar de pobre a nadie, es una realidad. De momento, cuando sea una subida mayor, pues ya se verá. El próximo lunes sí hablaremos, además del tema que toque, de las carreras en España profesionales que más se demandan y que además tienen mayor rendimiento después para quien lo ha estudiado y puede encontrar también por esa vía mejores puestos de trabajo o consigue al menos unos empleos mejores que otras personas, o al menos trabajo, ¿no? Que es lo que hay que encontrar.
La semana que viene le podremos dar un pequeño enfoque y por lo menos lo comentaremos por encima, porque llevamos retrasando un poco el tema y es un tema muy a tocar en septiembre, ¿no? Porque la verdad
lo
es
que vamos a tocar ya en septiembre, la próxima semana. Lo vamos a tocar porque es que no hemos ido a 20-25 minutos de sección, que en fin, estamos aquí en un plan. Es entretenido, ¿eh? Hoy había temas entretenidos, tristes algunos, evidentemente, como el otro día. Es que cuando son temas entretenidos, pues a todo el mundo le gusta escucharlo, aunque paremos un poco el impasse del programa, porque todos estos consejos de cartera asesores, yo el otro día leí todo aquello que tiene cartera asesores, por ejemplo, en asesoramiento gastronómico, económico, etcétera. Es impresionante. Creo que no hay una cosa de asesoramiento fiscal, económico, empresarial, de desarrollo de empresa, crecimiento posible de autónomos, etcétera, que no tenga que tener asesores. Es una cosa excepcional. Juan Antonio Alonso, pues muchas gracias.
Gracias a ti y nos vemos la semana que viene.